El jefe del Pentágono ha prometido revisar la presencia militar de Estados Unidos en Europa, lo comentábamos esta mañana al principio del programa, por su nula implicación en el conflicto con Irán. Ha afeado a los europeos que se hayan centrado en la igualdad de género y el cambio climático, en vez de los tanques. Claro, uno lee esto y se pregunta cómo pudimos ser tan tontos, ¿no? Cómo apostamos por los derechos y no por los tanques, que son mucho más útiles y además hacen ¡bum! ¿No? Tenemos al teléfono a la experta en carros de combate, Sebastiana Robledo, que es la CEO de Tanques Robledo. ¿Usted cree que los tanques son una nueva minoría oprimida?
¡Pino! ¡Pino!
Ya lo sentimos, ¿eh? Sentimos interrumpir, Pino.
Be honest.
Vale, no sentimos interrumpir. No sentimos interrumpir. La verdad es que no.
No, pero bueno, es que hemos visto que hablabas de Estados Unidos y fíjate qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad que precisamente tenemos preparado un reportaje grande, ya sabes, para nuestra sección de grandes reportajes, pues sobre este tema. Poned música de información, por favor.
Bien, como sabes, Pino, como sabe la audiencia, Estados Unidos como país cumplirá 250 años de aquí a muy poquitos días. Es lo que tiene ser un país relativamente nuevo, relativamente joven. La gente todavía recuerda tu cumpleaños, lo celebra. ¿Quién está interesado en, qué sé yo, celebrar el cumpleaños de Bélgica? Nadie sabe ni qué día es.
Bueno, claro. O el de España, ¿eh? O el de España, ¿eh? Que como país es más antiguo que Pangea, ¿eh? Porque lo creó Dios en persona. Dios en persona lo creó. Pues mira, nadie, es que nadie sabe. En cambio, Estados Unidos todavía conserva pues cierta ilusión, ¿no? Cierta ilusión.
Claro, aquí la única pena de esta importantísima efeméride es que pilla con Trump en la presidencia, ¿no? Es como celebrar tu cumpleaños pues justo cuando se te acaba de morir el gato o teniendo tu diarrea. No apetece, ya. No apetece.
Bueno, en cualquier caso, no hace falta justificarse, nuestro trabajo se defiende solo. Es, digo yo, el documental más cinematográfico que hemos hecho hasta ahora. Esto es así. Es especial y se titula Estados Unidos, 250 años de éxitos.
El documental arranca exterior día. Suena música épica.
Se ven imágenes de Nueva York, Texas, Silicon Valley, granjas de Iowa, el Gran Cañón y el Capitolio. Por encima de estas imágenes, una voz en off dice el título.
El cumpleaños feliz de Estados Unidos, 250 años de éxitos.
Se ven imágenes de Stock del Mar.
¡Tierra! ¡Tierra a la vista!
Y ahora, imágenes de Stock del descubrimiento de América. Suena música de época.
América fue inventada por los españoles, en concreto por Cristóbal Colón. Y pudo ser toda nuestra, pero dado que en Norteamérica hablaban inglés, fue apropiado dejar que la colonizaran los británicos que establecieron 13 colonias. En el verano de 1776, dichas colonias tomaron una decisión anticonstitucional: independizarse. Redactada principalmente por Thomas Jefferson, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos decía así.
Filadelfia, julio de 1776. Un actor caracterizado de Thomas Jefferson lee un texto ante una multitud.
Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado igual a que las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza le dan derecho, un justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que lo impulsan a la separación.
Es el no eres tú, soy yo, más bonito y profundo jamás escrito. El texto, aprobado el 4 de julio de 1776, afirmaba que los gobiernos existen para proteger esos derechos y que, cuando dejan de hacerlo, los ciudadanos tienen el derecho de sustituirlos. Era una afirmación audaz en una época donde los sistemas de gobierno aún eran las monarquías hereditarias. Nacía así América. Estados Unidos es un país muy, muy grande. Solo Texas es más grande que toda España. La superficie total de Estados Unidos es de casi 10.000 kilómetros cuadrados, casi 1.400 millones de Santiago Bernabéus. Hablamos de 342 millones de habitantes, 4.400 Bernabéus completamente llenos. ¿Cómo es el estadounidense medio? El nombre en inglés es Motherfucker y se caracteriza por su individualismo, su extrema amabilidad que roza la agresión y una obsesión malsana por mantenerse hidratado, sosteniendo en todo momento un vaso gigante con algún líquido azucarado. El estadounidense medio vive en las afueras, en apacibles suburbios donde nunca ocurre nada interesante, salvo algunos asesinatos misteriosos que generalmente son resueltos por adolescentes en bicicleta. Los que no viven en urbanizaciones lo hacen en gigantescas ciudades como Nueva York, Chicago u otras. En ellas, lo habitual es refugiarse en hoteles de mala muerte para escribir novelas, mientras al otro lado de la ventana se oye a la ciudad palpitar a ritmo de jazz. Por el día, trabaja en un aburrido despacho. Por las noches, resuelve crímenes bajo una identidad falsa. Durante décadas, la imagen de Estados Unidos se asoció a una superpotencia dispuesta a salvar a cualquier país pequeño de las garras del socialismo. Pero esa imagen ha empezado a tambalearse tras las dos presidencias de Donald Trump. Y es que a Trump la política le gusta como el sexo, infantil. Y su mandato ha acabado convirtiendo la política en espectáculo, erosionando el prestigio internacional del país. Ramón Kevin López es experto en política americana porque ha visto entera la serie El ala oeste de la Casa Blanca.
Bueno, entera no, casi entera.
Es autor del libro La furia del águila, donde analiza la política internacional estadounidense y su papel como garante de la paz en el mundo. No cree que el imperio americano esté en decadencia, sino todo lo contrario.
¿Puede un imperio en decadencia construir un estadio gigante al aire libre para ver lucha mixta a las puertas de la Casa Blanca? Ja, amigo, no lo creo, ¿eh? No lo creo. También están planeando un gigantesco salón de baile en la Casa Blanca. ¿Es eso decadente, amigos? A ver, que Trump, pensemos, Trump podrá retar a un duelo de baile a cualquier persona que dude de su capacidad. O sea, es una persona, recuerdo, que ha sufrido 3 magnicidios, ¿eh? Pues ahora podrá enfrentarse a sus posibles asesinos en la pista de baile, por ejemplo. Por lo que sabemos, además, el salón de baile de la Casa Blanca servirá para alojar un búnker subterráneo. Y si uno sabe algo de historia y analiza, digamos, alguna figura del pasado similar a Trump, sabe perfectamente que en el búnker le fue muy bien. Lo explican en la peli esta de El hundimiento, que la vi. Bueno, entera no la vi.
En los últimos tiempos, Estados Unidos no resulta un destino turístico atractivo para muchas personas por miedo al racismo o las redadas del ICE. Pese a todo, quedan algunos entusiastas por la cultura estadounidense.
Me gusta todo, las hamburguesas, las motos, el cine, no, los states, ¿sabes? Es que yo soy muy Ruta 66, que realmente no sé muy bien lo que es.
Quique García, periodista de la cadena SER, mantiene intacta su admiración por el país y tras varios años ahorrando, ha decidido visitarlo precisamente este año.
Compañeros, acabo de llegar y estoy haciendo cola en el aeropuerto ya, ¿eh? Está guapísimo esto, hay una bandera de Estados Unidos gigante, nada más bajar, y es útil porque así sabes que has llegado bien. Compañeros, nada, que me han detenido por hispano o algo, y nada, que llevo 17 horas detenido aquí, que está bien, porque yo no quería hacer el típico turismo, ¿sabes? Y aquí turistas no hay, no ves a nadie con cámaras, bueno, en parte porque nos las han quitado. Compañeros, nada, ya salí, ya llevo 3 días aquí en New York, que lo llamo yo. Estoy comiendo ramen, se come genial, ramen, hamburguesas, tortitas, comida que en Madrid y Barcelona no encuentras. Estoy comiendo mucho slices, que decimos aquí, de pizza, que es una cosa que aquí les encanta, es muy típico de aquí. O sea, la pizza para los americanos es como el fascismo que se inventó en Italia, pero lo sienten muy suyo, ¿sabes? Compañeros, que no he sabido qué propina dejar y me están persiguiendo unos camareros muy enfadados.
Estados Unidos ha pasado gran parte de su historia asegurando que adora la libertad, las oportunidades infinitas, su dedicación al trabajo, su sentido del pluralismo ideológico y religioso y las armas. Pero lo que más aprecia un estadounidense por encima de todas las cosas es el aire acondicionado. La invención del aire acondicionado se atribuye al ingeniero estadounidense Willis Carrier, quien en 1902 diseñó un sistema para una imprenta de Nueva York. Curiosamente, el objetivo inicial de su invención no era el del confort de sus trabajadores, sino preservar el papel, que se estropeaba con el calor. El principio de funcionamiento es, en esencia, una manipulación controlada de la termodinámica. El sistema utiliza un circuito cerrado de refrigerante que alterna entre estados líquido y gaseoso. Un compresor eleva la presión del gas, lo que incrementa su temperatura. Luego, en el condensador, el calor se expulsa al exterior y el refrigerante se enfría. Este ciclo se repite continuamente, acompañado de ventiladores.
A ver, para un momento, porque es que no doy crédito. Estáis hablando de Estados Unidos y de repente metéis un vídeo industrial sobre el aire acondicionado. Claro, yo estaba escuchando y pensaba, pues que esto no termina nunca. Y efectivamente es que no terminaba nunca.
No, de hecho faltaban bastantes páginas. A ver, si hablamos de Estados Unidos, tenemos que hablar de los pilares fundamentales de su idiosincrasia. Y no, claro, me dirás, tú que lo sabes perfectamente, que el aire acondicionado no es un pilar de su idiosincrasia.
Es verdad que están un poco obsesionados y que lo ponen muy, 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 muy bajo, con mucho frío, pero una vez que te acostumbras, pues ya está, ¿no? Yo a veces lo echo de menos, ¿no?
Hombre, aquí en la SER, el aire acondicionado, tengo que decir, es más discreto.
Hace calor aquí,
un poco de cultura yankee, ¿eh? En algunas cosas tampoco iría mal, ¿eh?
Lo ponéis un poco más fuerte, por favor. ¿Tienes el mando? No.
Está bloqueado, Pino. Es típico de Europa. No permitir que el individuo elija su propio confort. No se puede tocar. No se puede tocar.
Bueno, mírate el guión y vayamos directamente a lo que más te pueda interesar y así ya nos ahorramos.
¿Cuántos minutos había sobre el aire acondicionado? ¿Cuánto faltaba?
Había bastante, porque claro, es un tema complejo. Mira, en el minuto 27, si saltamos directamente al minuto 27, hay un capítulo muy chulo, dedicado a la decadencia, me parece muy interesante, ahora un domingo de verano, dedicado a la decadencia del modelo industrial estadounidense, que francamente es una delicia.
Sí.
Industrialmente, Estados Unidos ha pasado de exportar acero, maquinaria y automóviles a exportar películas de Marvel, series de Netflix y software. En los 80, parte de su capacidad industrial se trasladó a una impresora 3D llamada China, que se convirtió en la gran fábrica del mundo. ¿Fue esta una decisión acertada? En aquel momento, gran parte de Occidente asumió que China se limitaría a fabricar productos diseñados en otros países, aportando mano de obra, pero sin ser capaces de llegar a diseñar el producto por sí mismos. ¿Por qué pensaron que no sería capaz de entender lo que estaban fabricando? Muy posiblemente por racismo. El resultado ya se conoce. China ahora supera a Estados Unidos como potencia industrial.
Plano aéreo de fábricas abandonadas. Vamos al interior y vemos imágenes de brazos robóticos oxidados. Un fundido a negro, cambia la música y entonces vemos imágenes de Jeff Bezos, Elon Musk y Mark Zuckerberg.
Los nuevos oligarcas americanos ya no son magnates del petróleo o del acero como en el pasado, sino los CEO de las grandes tecnológicas que han estrechado su relación con el poder político y acumulan fortunas de miles de millones de euros. Hay cosas que la mente de un estadounidense no puede comprender, como el tardeo, el finiquito, los relojes en modo 24 horas o el sistema métrico. Pero si hay algo que resulta realmente difícil de entender para ellos, es el significado de un billón. Ellos creen que un billón son 1.000 millones, pero todos los demás sabemos que un billón son 1.000.000.000 de millones y un trillón, 1.000.000.000 de billones. Así, cuando ellos dicen que Elon Musk es trillonario, lo que están queriendo decir en realidad es que es el propietario de la mayor maquinaria de propaganda fascista de la actualidad. Lo que más gusta a los europeos de Estados Unidos es una conocida marca de Coca-Cola, y lo que más gusta a los estadounidenses de Europa es pagar impuestos en Irlanda. Efectivamente, la relación entre Europa y Estados Unidos se ha agriado en los últimos años. Los viejos aliados son percibidos ahora como una amenazante potencia en decadencia. Un documental tan faltón como este hubiera sido impensable hace unos años. El colectivismo europeo ha llevado a esos países a construir el estado de bienestar, un entramado institucional que busca amortiguar las desigualdades del mercado mediante sistemas universales de salud, educación y protección social. Algo que para la mentalidad americana es comunismo radical, pero evita situaciones como la que vivió nuestro compañero Quique García.
Compañeros, que me ha dado un cólico biliar de comer tanta fritanga y no puedo más, voy a llamar a una ambulancia. Compañeros, estoy en el hospital y nada, todo eso que dicen de la sanidad estadounidense, falso, falso. Se está genial, te tratan genial, un lujo de hospitales, un lujo. Y el único problema es que me han recetado unos opioides y ahora soy adicto, ya está. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Compañeros, un problema, voy a salir del hospital y me dicen, caballero, gentleman, y me han dado una factura de $250,000. Nada, que estoy endeudado hasta las cejas ahora. Compañeros, que me ha abierto un GoFundMe, una página para recaudar dinero, a ver si los oyentes de la SER, vosotros también, amigos, familiares, me ayudáis a financiar los gastos médicos, porque, claro, no solo son los $250,000 del hospital, la propina también, el posoperatorio, la ambulancia y el fentanilo, que ahora soy adicto de las pastillas que me dieron, ahora que tengo que pagarlo también. Compañeros, nada, que para poder pagar las deudas médicas estoy cocinando metanfetamina con un chaval que he conocido aquí en las calles y, claro, al ser español, cocinarse me da genial, ¿sabes? Entonces me está yendo bastante bien. Nada, hasta que pague los gastos médicos y luego ya me retiro. Compañeros, nada, que estoy ciego de poder, que no me retiro, que veo que se me da muy bien esto de que controlo toda la metanfetamina de la zona este y que se me... Nada, que no... Compañeros, nada, que una banda rival me han disparado, que no voy a poder seguir con el reportaje, que voy a morir aquí en el desierto como un perro, lejos de los míos, me han disparado 3 veces en el estómago y al hospital no vuelvo. Entonces, nada, que voy a morir aquí contentísimo, porque al final yo quería una experiencia auténtica y he tenido una experiencia auténtica, cero turista, así que nada, me quedo con eso. Nada, muero.
La cámara muestra el móvil de Quique en sus manos, que de repente se abren, dejando en evidencia que ha muerto. El móvil cae al suelo, la cámara se eleva con una grúa y muestra una panorámica del desierto, con Las Vegas al fondo. Suena música épica un poco tétrica y se oye a Donald Trump de fondo.
Estados Unidos va a necesitar algo más que una recuperación económica y diplomática para superar la crisis moral que dejarán las dos presidencias de Donald Trump. Durante décadas, Hollywood fue una de las herramientas publicitarias más eficaces del poder blando estadounidense. Para que otros países vuelvan a creer en su proyecto, harán falta películas muy, muy chulas. Historias capaces de restaurar una narrativa nacional hoy erosionada por la polarización, el descrédito institucional y la pérdida de prestigio internacional. Hablamos de un cine impecable que nos haga olvidar todos los problemas actuales y volver a creer en el sueño americano. Y el papel del ejército estadounidense como salvador global, como hizo el Hollywood clásico. La cuestión es si el Hollywood actual va a estar a la altura de ese papel, porque las películas que hacen ahora son terribles. Francamente, aunque no tan malas como las europeas, eso hay que reconocerlo.
Exterior día. Imágenes de un atardecer sobre Washington con el Capitolio iluminado. Corte a Times Square. Vemos una sala de cine vacía, fundido a negro y con unas letras blancas pone The End y se acaba la música.
¿Esto de que haya una persona leyendo las acotaciones del guión? Esto es...
Bueno, innovando. Es que claro. Como era un documental sobre Estados Unidos, hemos dicho, vamos a hacerlo más cinematográfico.
O sea, el medio radio, yo lo entiendo ya, se os queda pequeño a vosotros.
Ahí está.
También hemos añadido ese elemento de ficción, porque lógicamente no ha muerto.
La piedra en la vesícula sí que lo tengo, porque yo jamás mentiría a la audiencia con algo así. La cosa es que, claro, de Estados Unidos se habla poco en general. Y en este programa, aún menos, sí, aún poco, menos. Sí. Y tampoco es que haya mucha gente que pueda hablar de ese país con auténtico conocimiento, ¿no? De Estados Unidos. ¿Tú conoces a alguien, Pino? Entonces, dijimos,
Pues nosotros.
Nosotros. Y además ya sabes que lo que nos gustan a nosotros los cumpleaños, que somos muy sentimentales. Yeah. O sea, ya lo sabes. Somos así.
Suena música sentimental. Las tres estrellas de la radio se miran en silencio y finalmente se funden en un abrazo largo y sentido. En plano detalle, una lágrima cae por la mejilla de Pino. En la lágrima se ve la ventana reflejada. La cámara se acerca y acaba saliendo por la ventana en un plano grabado con un dron. Se eleva y muestra una panorámica de la ciudad de Madrid. Sobre el cielo aparecen las palabras The End. Créditos, directed by El Mundo Today, executive producer Javier del Pino, cast in order of appearance.
Vale, se ha entendido.